Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del primer trimestre de 2021 de RLH Property. Mi nombre es Jenny y seré su operador durante la conferencia. En días anteriores, RLH Properties emitió su reporte de resultados del primer trimestre de 2021. Si no recibió una copia por correo electrónico, por favor, no dude en visitar el sitio web o contactarnos al 52 55 63 93 3000. Nos gustaría informarle que esta conferencia está siendo grabada y que todos los participantes se encontrarán en modo de silencio durante la presentación. Una vez finalizada la presentación, habrá una sección de preguntas y respuestas. En ese momento, se darán las instrucciones sobre cómo participar. En caso de que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, presione estrella 0 para comunicarse con el operador. Permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esa presentación se basan en las creencias y supuestas de la administración de RLH Properties en la información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbre porque se refieren a eventos futuros y por lo dependen de las circunstancias que puede o no ocurrir. Los inversionistas, el interesado, deben comprender que las condiciones dinámicas generales, las condiciones de la industria y otros factores operativos también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados diferían materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, los dejo con el señor Francis Mulls, director de operaciones, y con Juan Novoa, director de finanzas. Señor Mulls, puede comenzar con su presentación.
Muchas gracias, Jenny. Ante todo, una disculpa por la ausencia de Borja Escalada, nuestro CEO, quien se ha tenido que disculpar al ser retenido por un vuelo de último minuto. Pues permítanme en su nombre comentar en grandes líneas los resultados de este primer trimestre. Pues la verdad es que nos es grato informar que este primer trimestre refleja un desempeño tan extraordinario en esos activos, así como dos logros importantes. En primer lugar, en cuanto al desempeño de nuestros activos, hemos alcanzado un EBITDA de 670 millones de pesos, lo cual compara con 175 millones en el mismo periodo del 2021, es decir, un incremento del 284% año con año. Esto es el resultado de un desempeño, la verdad, muy bueno en nuestros activos de playa, así como en parte en ciudad. Empezando por Mayacoba, destacar el extraordinario desempeño del Banyan Tree Mayacoba y del Rosewood Mayacoba, que alcanzaron ocupaciones del 78 y 76% respectivamente, lo cual supone posicionarse por encima de niveles prepandemia. Junto a eso, mencionar que sus ADRs en este primer trimestre superaron incrementos del 40%. Evidentemente, el Banyan logró también este resultado extraordinario gracias a los nuevos cuartos que tiene en la playa, cuya construcción finalizó este primer trimestre de 2022. En cuanto al Fairmont Mayacoba, también mencionar unos muy buenos resultados, a pesar de encontrarse, como saben, en proceso de plena renovación, la cual abarca sus 401 habitaciones, así como sus áreas comunes. El hotel superó en un 120% el EBITDA que tenía presupuestado para este primer trimestre y se encontró tan solo un 6% por debajo en RevPAR con respecto al mismo periodo del 2019. Recordaros que por esta renovación el hotel se encuentra ahora mismo con unos 70 cuartos más o menos cerrados, los cuales vamos renovando de tanto en tanto hasta renovar los 400 cuartos, es decir, el hotel está realmente operando con unos 330 cuartos día con día. Evidentemente, aparte del efecto de un inventario más bajo, destacar el efecto importante que tiene la renovación del Beach Club, ya que ahora mismo el hotel está operando con un Beach Club provisional. Para acabar con Mayakoba, destacar que el Hotel Andas también generó un gran desempeño al situarse ya cerca de los $500 de tarifa, lo cual supone un incremento del 30% en tarifa con respecto al 2019. En cuanto al lado del Pacífico, nuestro One and Only Mandarina pues demuestra que desde luego se está posicionando como uno de los mejores hoteles de México, sino del mundo, gracias a los reconocimientos por parte de distintos medios de la industria del viaje, así como por medios especializados en arquitectura y reconocimientos incluso entre nuestros pares en la industria hotelera, entre inversores hoteleros. Asimismo, no solamente el hotel se ha posicionado como un gran producto a nivel mundial, sino sus propios números lo demuestran con un incremento de 97% de la ocupación con respecto al primer trimestre de 2021, lo cual se traduce junto con un incremento en RevPAR en un incremento del 179% en RevPAR comparado al primer trimestre del año 2021. En cuanto a nuestros activos de ciudad, destacar que el Four Seasons, la verdad, mostró excelentes resultados, alcanzando una ocupación del 80%, muy cercano al nivel previo a la pandemia. Y por su parte, nuestros dos activos de Madrid pues están ahora posicionándose poco a poco tras su reciente apertura en noviembre del año pasado, sufriendo, sin embargo, por los efectos del Omicron, los cuales impactaron al mercado de Madrid en enero, febrero, sobre todo, de este año. En cuanto a los logros, como os decía, destacar la finalización de la obra del Banyan Tree, donde se han sumado un total de 41 habitaciones nuevas, 34 ubicadas en la misma playa y otras 7 stand-alone ubicadas justo detrás en la zona de la playa, pero con vistas a la laguna encima de las lagunas. Asimismo, destacar ahí su Beach Club nuevo, lo cual está generando, la verdad, un desempeño extraordinario en este año y en los próximos años venideros. Por otra parte, destacar que RLH, gracias a sus esfuerzos y su compromiso, ha conseguido por segundo año consecutivo el distintivo SR, que otorga el Centro Mexicano de Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social y Empresarial. Este hito es una muestra más que RLH apuesta por la sostenibilidad en su actitud, una cultura y un compromiso con la estrategia e iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza en todos los ámbitos. Gracias a estos resultados y logros obtenidos pues, por parte de Borja Escalada, felicitar al equipo, lo cual se demuestra una vez más no solamente el liderazgo del equipo en la gestión, pero también la calidad de nuestro portafolio. Mantenemos nuestro firme compromiso con la creación de valor para nuestros accionistas, equipo y entorno, trabajando arduamente para continuar construyendo la gran historia de éxito de nuestra empresa. Con esto, si me permitís entrar un poco más a detalle en los resultados de este primer trimestre, pues destacar evidentemente una eminente recuperación ante el COVID en todos los activos hoteleros de playa, así como una recuperación muy importante en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, siendo este el que mayor ocupación ha conseguido en este primer trimestre entre sus competidores. Mientras que a su vez España, como os decía, tras la nueva variante de Omicron, está teniendo una recuperación más lenta, si bien posicionándose ya en este segundo trimestre en ocupaciones por encima del 50%. A efectos de resultados, este primer trimestre se alcanzaron los 2.680 millones de pesos de ingresos, lo cual supone un 177% de incremento con respecto al primer trimestre 2021. Una utilidad bruta de 860 millones, lo cual supone un incremento del 227% respecto a 2021, y un EBITDA recurrente de 670 millones, lo cual supone un incremento del 284% con el mismo periodo del año pasado. Destacar que este EBITDA, comparado con el primer trimestre de 2019, es decir, prepandemia, supone un incremento del 50% al haberse alcanzado en 2019 los 446 millones de EBITDA. En cuanto a la utilidad neta del periodo de este primer trimestre de 2022, se alcanzaron prácticamente los 80 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 200% comparado con el primer trimestre 2021. Nuestros KPIs en este primer trimestre, pues a nivel portafolio alcanzamos una ocupación total entre todos los activos del 60%, lo cual supone casi 25 puntos por encima del año pasado. Sin embargo, una pequeña disminución todavía con respecto al 2019, concretamente 9,6 puntos porcentuales. La tarifa, a su vez, sin embargo, ahí destacar un gran incremento, situándose en 15.631 pesos comparado a los 12.295 pesos del 21 y los 9.710 pesos del primer trimestre del 2019. Combinando tarifa y ocupación, comparado con el 2019, finalmente este primer trimestre supone haber alcanzado los 9.375 pesos de RevPAR, lo cual supone un 33,6% por encima de prepandemia, por encima del primer trimestre de 2019, cuando se alcanzaron los 7.013 pesos. Si vemos la situación de nuestros KPIs entre activos estabilizados y activos en operación, destacando aquí que la única diferencia está en que en los activos estabilizados no se incluyen el desempeño del hotel One and Only Il Bles, pues vemos que a efectos de activos estabilizados se alcanzaron los 701 dólares de tarifa media frente a los 763 dólares del mismo periodo al ya incluir el efecto de los activos no estabilizados, es decir, el hotel One and Only y Hotel Bles, destacando por tanto una contribución neta de incremento de tarifa a efectos ponderados. Como decía, estos 763 dólares de este primer trimestre de 2022 comparado al 2019 suponen un 61% de incremento. Derivado directamente de efecto playa, donde en Maya Cova pues hemos visto, como os decía antes, tanto en Rosewood como en Banyan, incrementos por encima del 40% de tarifa, pero también acompañados de incrementos de tarifa en Fairmont y Maya Cova, lo cual hizo que el desempeño en Maya Cova fue extraordinario, así como One and Only, donde el desempeño pues también fue destacable, ¿no? Eso junto con el buen comportamiento del Four Seasons de la Ciudad de México hizo que nuestro RevPAR se situara en 458 dólares comparado con los 365 dólares. Destacar también que estos incrementos de tarifa y ocupación se derivan de un efecto de recuperación de grupos. Si os acordáis, en 2021 el segmento de grupos evidentemente sufrió un impacto fuerte. Logramos, sin embargo, reemplazar en gran medida ese hueco por incremento de ocupación por parte del segmento de individuales. Y este año 2022, pues beneficiamos no solo de un buen posicionamiento, una buena demanda de nuestro segmento de individuales, pero además de ello, de una recuperación de grupos, ¿no? Evidentemente, pues eso ayuda a empujar la ocupación hacia arriba y, por tanto, la tarifa. Si comparamos el EBITDA del primer trimestre de 2022 de nuestros activos en operación al EBITDA del 2021 y 2019, pues hemos tenido 447% de incremento de EBITDA frente al primer trimestre de 2021. Es decir, nos hemos ubicado en 33 millones de EBITDA en 2022 frente a 6 millones de dólares frente a 2021 y frente a 23,5 millones de dólares en el 2019. Es decir, un EBITDA en dólares en nuestros activos en operación de un 42% por encima del 2019. Evidentemente ha ayudado también no solamente por el efecto del buen comportamiento de Mayacobá y Four Seasons, pero también de la suma del EBITDA de estos los dos nuevos activos integrados al portafolio, el One and Only y el Hotel Bless. La gran pregunta evidentemente es cómo se sostiene esta situación de demanda del público americano hacia México, la cual ha sido ayudada en gran parte por las restricciones de viaje impuestas en Europa, así como por la situación bélica que existe ahora mismo en Europa. Pues nuestra visión es que por ahora estamos teniendo unas reservas para este segundo trimestre y tercer trimestre que están en línea en general con el nivel de reservas del año 2021 en este mismo momento, pero aunado a un incremento de tarifa, lo cual nos hace pensar que la situación para lo que queda de año seguirá siendo muy buena. Finalmente, para acabar también con una comparación de nuestro desempeño con respecto a la competencia, mencionar que Rosewood Mayacobá se situó en el número uno entre sus competidores a nivel de tarifa y RevPAR, seguido del Banyan Tree Mayacobá, el cual forma parte del mismo conjunto de competidores, es decir, ocupamos en ese conjunto competitivo la posición número uno y número dos, mientras que el Hotel One and Only se ha situado en el primer lugar en cuanto a posición de RevPAR entre sus competidores, es decir, sus competidores de recién apertura, sobre todo hoteles en Los Cabos. Y finalmente, como os mencionaba antes, también mencionar el posicionamiento del Hotel Four Seasons, también en primer lugar en la ciudad a nivel de RevPAR. Ya con eso, pasando a un comentario rápido sobre nuestro negocio residencial. A día de hoy llevamos ya acumuladas 191 residencias vendidas de las 315 que tenemos en inventario total, es decir, 124 residencias por vender. Destacar en este primer trimestre el buen desempeño de la demanda en nuestro producto de residencias Rosewood Mayacobá, así como One and Only Mandarina, donde entre contratos cerrados y contratos ya muy avanzados, pues creo poder decir que hemos conseguido y vamos a conseguir en este año unos niveles muy atractivos en cuanto a venta de inventario residencial. Lo cual ya no solamente ayuda, evidentemente, en el caso de la compañía, sino también a futuro en incrementar nuestros EBITDAs hoteleros a través del programa de renta de los hoteles, que donde sabéis que más o menos el 50% del resultado del ingreso se reparte entre el propietario de la residencia y nosotros mismos. Con eso, cedo la palabra a Juan Nova, nuestro director financiero, para entrar ya más a detalle con respecto a los estados financieros de este primer trimestre.
Gracias, Francis. Buenos días a todos. Si comenzamos con el estado de resultados, vemos un reflejo de lo que ya comenta Francis, de un extraordinario desempeño de los activos hoteleros durante este periodo, ¿no? Los ingresos totales se situaron en 2.680 millones de pesos, de los cuales el 50% corresponden a ingresos por renta de habitaciones y residencias, el 19% corresponden a ingresos por alimentos y bebidas y otros ingresos corresponden al 10%, ¿no? Sin embargo, en este trimestre en particular observamos unos ingresos por venta de residencias que corresponden al 21% del total ingresos de la compañía. Recordemos que en RLH mantenemos una política contable de registrar los ingresos de las residencias una vez que se entrega o se escritura la villa, ¿no? Y con eso nosotros los registramos como ingresos. Anteriormente los tenemos registrados como anticipo de clientes en el proceso de la construcción. Regresando a los ingresos totales, representaron un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado de 177%. Si vemos los costos y gastos representaron 2.010 millones de pesos y estos vienen muy alineados con el buen desempeño de los activos y de los ingresos, ¿no? Si nos movemos al EBITDA, el EBITDA recurrente se situó en 669 millones de pesos, registrando un incremento bastante considerable, es decir, de 284% si nosotros lo comparamos con el año pasado, y si le quitamos los gastos corporativos se situó en 586 millones de pesos, reflejando un incremento de 378% si lo comparamos también con el mismo periodo del año pasado. Si nos movemos al resultado integral de financiamiento, observamos que al cierre del trimestre nuestra posición de deuda neta tiene 4.670 millones de pesos y una deuda total de 9.549 millones de pesos. Es decir, durante este trimestre también generamos un costo financiero de 280 millones de pesos y un costo neto de 156 millones de pesos. Si nosotros vemos la utilidad neta del periodo, llegamos a un resultado positivo de casi 80 millones de pesos. Si nos movemos al flujo de efectivo, observamos que también tuvo un desempeño, sobre todo la parte que viene de actividades de operación, bastante representativo, es decir, terminamos con un flujo positivo de 555 millones de pesos, y esto se da principalmente al buen desempeño de los activos, así como a la venta la terminación de la venta de las residencias. Que en este caso, nada más abro un paréntesis, la venta de las residencias se produjo en el entorno mandarina, es decir, provienen de One and Only. Regresando al flujo positivo, como les comentaba, de actividades de operación fue de 555 millones, y si nosotros nos vamos al flujo de actividades de inversión, muestra la tendencia que ha mostrado durante los últimos años de la compañía, es decir, un flujo negativo por todas las actividades de CAPEX que hemos estado desarrollando en las remodelaciones. Y si nosotros vemos el flujo de actividades de financiamiento, también fue negativo por 97 millones de pesos y esto originado principalmente por el pago de amortización de los préstamos por 66 millones de pesos y por los gastos de intereses también por 69 millones de pesos, ¿no? Si nos movemos al estado de situación financiera, al balance general, observamos que la parte de activo, perdón, de efectivo y equivalente de efectivo muestran un incremento bastante considerable de 4.879 millones de pesos y esto constituye, se debe principalmente al flujo proveniente de la operación de 553 millones y a las disposiciones de créditos bancarios que hemos obtenido durante el año. Si nosotros observamos el saldo de inventario inmobiliario, muestra una disminución de 367 millones de pesos si nosotros lo comparamos al cierre de diciembre del 2021 y esto se debe principalmente por la venta de residencias que ya mencioné. Con respecto al activo fijo, el activo fijo también muestra una disminución de 679 millones de pesos y esto se debe principalmente al efecto negativo de conversión. Recordemos que nuestros activos están valuados en moneda extranjera, particularmente en dólar y en euro, y estas monedas tuvieron una depreciación durante el trimestre. Particularmente el dólar se depreció en 2.86% y esto nos impacta las valuaciones que hacemos en los activos fijos. Y en el euro también tuvo una depreciación considerable de 5% y también se ve reflejado en la valuación de los activos que tenemos en España y por ende en un efecto negativo. A ese efecto negativo por conversión también hay que sumarle la depreciación del periodo por 161 millones de pesos y con eso llegamos al mismo saldo. Con respecto al rubro de intangibles y otros activos, al igual de crédito mercantil, muestran la misma tendencia que los activos fijos, es decir, tuvieron una disminución por la valuación. Si nos movemos a los anticipos de clientes, muestran un saldo al 31 de marzo de este año de 1.632 millones y básicamente el 48% corresponden a residencias y el 52% corresponden a anticipos por clientes hoteleros. Este rubro en particular también, como lo comenté, en inventarios inmobiliarios muestra una disminución y esta disminución viene dada por la venta de las 4 residencias que ya mencioné. Moviéndonos a la deuda bancaria, este total representa, como lo comenté también anteriormente, tiene un saldo de 9.549 millones de pesos, una disminución de 374 millones de pesos y dicha disminución se debe principalmente a la apreciación del peso frente al dólar que ya comenté anteriormente. Si nos movemos al rubro de instrumentos financieros derivados, ahí muestra también una disminución. Nosotros teníamos una posición pasiva y ahorita todavía la seguimos manteniendo, pero muy, muy, muy disminuida y eso se debe a las refinanciaciones que nosotros o las reestructuras que iniciamos desde el año, bueno, prácticamente desde el 2019, mejorando las tasas y mejorando los márgenes, y eso nos da una mejor posición en los instrumentos financieros derivados, y actualmente tuvimos una disminución de 287 millones de pesos del saldo que veníamos manejando al 31 de diciembre del 2022. Y por último, me gustaría comentar, el capital contable tuvo una disminución de 89 millones de pesos y eso se debe principalmente al resultado negativo por los efectos de conversión, compensado parcialmente por las valuaciones de nuestros instrumentos derivados, ¿no? Y con esto terminaría el estado de situación financiera y nada más mencionar que estos estados financieros fueron aprobados por unanimidad en la sesión del Consejo del 28 de abril. Y con esto terminaría la parte financiera, Francis.
Muchas gracias, Juan. Con eso pasaríamos al turno de preguntas y respuestas. Por favor, Jenny.
Señoras y señores, es el momento de las preguntas. Si tiene alguna pregunta o comentario, presione estrella 1 en su teléfono en este momento. Le pedimos que mientras hace su pregunta, por favor, recoja su teléfono si escucha en el altavoz para proporcionar una calidad de sonido óptima. Por favor, mantenga mientras hacemos una encuesta para preguntas. Gracias. Su primera pregunta viene de Gordon Lee, de Santander. Gordon, por favor, haga su pregunta.
Perdón, Gordon Lee, de BTG. Dos preguntas, si eres por la llamada. La primera sería en cuanto a costos. Obviamente estamos viendo que los costos a nivel global se están trepando en muchos temas, en muchos rubros. Y en la industria hotelera uno escucha que uno de los problemas o de los temas que está teniendo en general también es disponibilidad de mano de obra. Entonces quería ver si pudieran hacer un comentario en general de costos y en particular del rubro de mano de obra. Y la segunda pregunta era, suponiendo que estas tendencias continúan y que las mejoras en el balance correspondiente se den, cuando RLH esté otra vez en posición de retomar crecimiento, ¿qué ven más atractivo hoy, M&A o desarrollo? Tomando en cuenta cómo se han comportado el tipo de hotel que ustedes tienen como objetivo y por otro lado también los costos de construcción y de desarrollo. Gracias.
Gracias, Gordon. Pues sí, la verdad es que es un tema desde luego relevante. Diría que a nivel de costes de operación no estamos sufriendo demasiado en lo que son costos de ventas de alimentos y bebidas, salvo lo que es el incremento de inflación, evidentemente. Y en mano de obra, pues lo has mencionado correctamente, hay un incremento de costo de mano de obra también derivado de la inflación propiamente dicha, ¿no? Sin embargo, pues diría que la gran suerte aquí es que el incremento de tarifa se sitúa muy por encima de ese incremento de costos, con lo cual, más que minusvalorar nuestros márgenes, se están incrementando, ¿no? Como te decía antes, por ejemplo, en Mayacobá, nuestra tarifa con respecto al 2019 se ha incrementado un 47% en el primer trimestre. En general, te diría que en lo que es el sector del lujo, se ha visto como las tarifas y precios de bienes, incluso también, se han incrementado siempre muy por encima de la inflación. Pero en cuanto a costos de desarrollo, evidentemente también estamos viendo ahí lo que ha pasado a efectos de problemas logísticos a nivel mundial, ¿no? Derivado de la pandemia. Creemos que la crisis inmobiliaria que se avecina en China por una sobreproducción de viviendas va a relajar un poco la tensión sobre la demanda de materias primas de cara a la construcción, y eso creemos ayudará un poco a nivel mundial para relajar ese incremento de costos de desarrollo. Pero evidentemente es una realidad con la cual lidiamos, y ante tu pregunta de si más M&A o desarrollo, pues te diré, mira, yo creo que ambos siguen siendo atractivos. Desde luego, nosotros seguimos totalmente concentrados en la construcción de nuestro Rosewood Mandarina, la cual creo que se justifica más que nunca, visto el desempeño de One & Only Mandarina y visto las expectativas que tenemos de mejora a nivel global del destino Mandarina una vez tengamos ya dos hoteles acabados, abiertos, consolidados, más sus productos residenciales, con lo cual creemos que eso es un no-brainer. Y creemos que siguen habiendo oportunidades atractivas de desarrollo en mercados donde no existe todavía producto de lujo equiparable a lo que es el ultralujo, ¿no? Creemos que todavía tenemos nichos de mercado donde, destinos donde existe oportunidad para posicionarse en el ultralujo, y eso la verdad es que se consigue más bien en desarrollo. Pero bueno, no dejamos de lado la actividad de M&A para cualquier oportunidad que se pueda presentar. La realidad es que el COVID también ha demostrado la fortaleza de lo que es el sector hotelero de ultralujo, con unas valoraciones que pues no se han visto perjudicadas, y por tanto, tanto para efectos nuestros, estamos contentos con que nuestros valores se mantienen, incluso se incrementan, y somos conscientes de que en el mercado pues gangas pues pocas hay, ¿no? Sobre todo en lo que es este segmento.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, Gordon.
Gracias. Tu próxima pregunta viene de Guillermo Diego de Santander. Guillermo, por favor, haga tu pregunta.
Sí, claro que sí. Gracias ahí por el tiempo. La pregunta es, hemos visto un comportamiento muy positivo, ¿no?, de la parte de la tarifa, el ADR, con una recuperación bastante rápida, incluso por el nivel de, encima de niveles prepandemia, ¿no? Ahí, ¿cuál es la expectativa o este pricing power de los activos hacia adelante? ¿Cómo ven que se conforme con toda la introducción que dieron de la fortaleza de los mercados? Uno, dos, ¿no? La ocupación igual ya la estamos viendo muy cerca de los niveles de largo plazo. Run rate todavía falta un poco. ¿Ha habido algún cambio? O sea, hoy ¿cuál es como la ocupación long term que ustedes calculan para el portafolio de los activos? Y tres, digo, en línea con la pregunta de Gordon, hemos visto un trabajo muy importante en la parte de gastos. los gastos claramente han sido beneficiosos, ¿no? El control que se ha hecho tan tan estricto. Entonces, eso cómo se debería de moldear ya al final para la parte del margen, ¿no? Hoy por hoy, combinando los tres, la fortaleza, el ADR, el run rate de la parte de la ocupación y el trabajo tan importante que hemos visto con otros gastos, ¿cuál debería ser como el margen sostenible, ¿no? Para el portafolio de RLH. Gracias.
Claro. Gracias, Guillermo. Como os mencionaba antes, nosotros controlamos muy de cerca lo que son nuestras reservas en libros. Para el tercer trimestre, que realmente es el trimestre, digamos, típicamente bajo en lo que es la ocupación en nuestros hoteles de playa, es decir, el verano, julio, agosto, septiembre. En el 2021 pues, tuvimos un tercer trimestre excepcional, derivado del trasvase de demanda del mercado americano hacia el destino mexicano por falta de apertura de otros destinos internacionales, ¿no? Se ha visto como Asia-Pacífico a día de hoy todavía está en un 97% por debajo en llegadas de turistas internacionales, mientras que Américas está en un 53% por debajo. Entonces, ¿qué va a pasar en adelante, ¿no? Pues lo que sabemos hoy, a ciencia cierta, es que el nivel de ocupación en nuestros activos de playa está ligeramente, digo, muy poquito por debajo de lo que era en el mismo periodo del año pasado, ¿no? Hay una pequeña erosión de la ocupación en libros para el tercer trimestre. Pero, a su vez, con un incremento de... Y eso a efectos de activos de playa, ¿no? Pero, a su vez, con un incremento de tarifa importantísimo, lo cual hace que el RevPAR para el tercer trimestre, o sea, ingresos totales, realmente estemos con una provisión por arriba. Sin embargo, si vemos la ocupación a nivel de portafolio, ese trasvase que puede haber de demanda y esa pequeña erosión que tenemos eventualmente en ocupación de activos de playa se ve compensada por una mayor ocupación que prevemos en activos de España, de Madrid concretamente, lo cual hace que overall estemos en 0,1% por debajo en ocupación para el tercer trimestre comparado a la ocupación que teníamos en libros en este mismo periodo del año pasado para lo que es el tercer trimestre. Es decir, overall, portafolio total, misma ocupación, pero con una tarifa mucho más elevada, pues lo cual pues hace pensar que evidentemente vamos a tener un RevPAR muy bueno para el tercer trimestre. Y en cuanto a costos, pues evidentemente los controlamos, sabemos pues la importancia, tanto por responsabilidad nuestra, de intentar tener proveedores más locales que otra cosa, no depender tanto de importaciones, y el lujo también es eso, ¿no? Ofrecer esa experiencia local a través de nuestros productos en alimentos y bebida como amenidades. Hay otros muchos costos de operación, Guillermo, que realmente son puros porcentajes de ventas, como son comisiones de agentes de viaje, comisiones de tarjeta de crédito, evidentemente los honorarios del operador, y esos gastos pues dependen directamente del nivel de ventas, ¿no? Finalmente, hay una parte importante que son evidentemente los energéticos, que eso sí, evidentemente estamos viendo cómo se han disparado, para lo cual pues ya estamos tomando medidas en cuanto a implementar ciertas medidas de ahorros energéticos que ya se habían tomado en el pasado, pero que pensamos que se pueden seguir mejorando, sobre todo en algunos activos donde ya por edad del activo en sí, pues conviene si acaso pensar en una inversión en ese sentido. Así que a largo plazo yo te diría que tu bottom line, ¿no? El margen, pues creo que sí es sostenible, y una vez más, ¿no? O sea, en este segmento de ultralujo, la tarifa en la que estamos finalmente deriva directamente de la ocupación y esta sigue siendo muy sana y raramente pues la tarifa baja, ¿no? Que eso es también la gran ventaja. Sobre todo, perdóname por añadir, en lo que es el segmento de leisure, ¿no? Porque si estuviéramos, digamos, dependiendo de lo que es el segmento negocios, pues sería más problemático, ¿no? Y ese no es tanto el caso. Nuestros hoteles de playa, evidentemente, es más que nada leisure y grupos. Y en ciudad sería también. El Four Seasons se ha comportado ya últimamente más como un resort dentro de la ciudad, con una ocupación muy elevada por parte de turistas de leisure, y Madrid pues siempre lo ha sido, ¿no? El Villamagna y el BES, con lo cual no depender de este negocio corporativo es algo que también nos ayuda muchísimo, visto la inelasticidad de precio que tiene el cliente de lujo a ultralujo, ¿no?
Hecho. Respuesta muy amplia. Muchas gracias.
Gracias, Guillermo. Gracias.
No hay más preguntas. Pasaré ahora al señor Mus para el FIER.
Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos por participar en esta llamada. Una vez más destacar pues el gran éxito de este primer trimestre y nuestra gran satisfacción, y felicitar aquí a todo el equipo que ha contribuido en gran parte a estos resultados y estos logros importantes para la compañía. Gracias a todos y hasta la próxima llamada.
Gracias, señoras y señores. Con esto concluye el evento de hoy. Puedes desconectar en este momento y tener un día maravilloso. Gracias por su participación.